Servicios Informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes, 1:25 de la tarde, 14 de febrero, y comenzamos este resumen informativo con información meteorológica. El chorro polar de una dana se descolgará en Canarias los próximos días, situándose al norte noreste del archipiélago. Para las últimas horas de hoy, 14 de febrero, y primeras horas de mañana, se prevé la llegada de la cola de un frente atlántico y aumentará la probabilidad de precipitación en algunas zonas de Canarias. El día 17 se irá desplazando hacia el noreste, según las previsiones, y alejándose paulatinamente de las islas. Esta situación trae, por tanto, un descenso de temperaturas las jornadas de miércoles y jueves. Y nos vamos hacia el Parlamento de Canarias, donde el presidente Ángel Víctor Torres ha hecho referencia a los últimos datos oficiales relacionados con la sanidad canaria.
Yo he traído los datos últimos oficiales del primer semestre del año 2022. 65.130 intervenciones quirúrgicas, que son 3.991 más que el semestre anterior. 18.375 intervenciones sin ingreso hospitalario, que aumenta un 15% frente al semestre anterior. Y en pruebas diagnósticas, un 6,8 más, que significa bajar la lista de espera en un 5,2%. Y esto es lo que tenemos que seguir haciendo, mejorar con respecto a la lista de espera. Pero tengo más datos. Es incuestionable que hemos contratado a 7.000 sanitarios, que se ha dado un proceso de estabilización acordado con los sindicatos de 12.282, que hemos hecho la mayor inversión que nunca se ha hecho, y ahí están los datos ejecutados de ayer. Habla usted de los mayores que están en los hospitales, 400 ya han sido derivados, pero en ningún caso los dejamos a su albur, siempre están bajo una protección pública. Y usted sabe, por ejemplo, cuánto destinamos una cantidad al mes en gastos farmacéuticos extrahospitalarios, no en los hospitales, sino en la farmacia, en medicamentos.
Ha destacado el presidente la intervención de Remedios Martín, presidenta de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, sobre el Plan de Acción de Atención Primaria de Canarias, que ha calificado como un referente.
Sabéis que se aprobó el Plan de Acción 2022-2023 en diciembre del 2021. En teoría, las comunidades autónomas tienen un encargo con los fondos Next Generation para invertir en profesionales, en infraestructuras, en transformación digital. Bueno, pues a día de hoy todavía no sabemos bien qué está pasando. Pero hay brotes verdes, ¿eh? Algunas comunidades autónomas que ya lo están haciendo. Ayer la comunidad de Canarias sacó su plan de acción de atención primaria. Y os invito a que lo leáis, porque eso es un referente. Y es un referente para todo lo que vendrá después.
A pesar de ello, según Torres, hay que seguir mejorando en la sanidad en Canarias. Y con esto nos trasladamos ya hasta la isla de Fuerteventura con la portavoz de Coalición Canaria, Lola García, que asegura que la sociedad majorera y la mayoría de formaciones políticas no van a permitir que se cometa el despropósito urbanístico del Dreamland en la ubicación elegida en el entorno de las dunas de Corralejo. Al mismo tiempo, lamenta el burdo intento, ha calificado, de confundir a la población en cuestiones administrativas, como los plazos para presentar alegaciones. Considera que el presidente del Cabildo de Fuerteventura desconoce el procedimiento de alegaciones a la declaración de interés insular del Dreamland, o que directamente falsea la información intencionadamente en un documento oficial del Cabildo de Fuerteventura. Continuamos con Matías Peña, el alcalde del municipio de Antigua. Nos ha trasladado hoy en la radio las prioridades de su municipio en este comienzo de año.
Pues las obras que nos quedaban por licitar, por el replanteo, ya se hicieron. El compromiso que hubiéramos adquirido con la ciudadanía en el 2022, y ya las obras ya están en marcha, sobre todo la zona turística del castillo, que eran las que también me preocupaban. Ya están todas en marcha, donde el ayuntamiento puede entrar. Siempre digo lo mismo, siempre estamos trabajando donde la ley nos lo permite. Y la verdad es que tenemos muchos sitios donde estamos, como bien dije, ha dicho siempre, a ver si recepcionamos toda esa parte alta, los campos de gol. Se está trabajando en ello, no es fácil, pero están los técnicos trabajando en ello, porque ahí también, pues en el próximo año, pues si podemos llevarlo a cabo, pues hacer un proyecto para arreglar y a desentar todas esas calles, que la verdad es que lo necesitan, pero el problema grave que tenemos es que no está recesionado, y donde no está recesionado, pues si los técnicos no firman, pues no, yo no puedo encargar proyectos.
El alcalde ha mostrado su incertidumbre respecto al estado de las obras de la Ciudad Deportiva de Antigua o las del recinto ferial.
Yo espero que esas obras se puedan homologar, que esas pistas de atletismo se puedan homologar, que el Consejo Superior de Deportes pueda homologar esas obras y no perdamos los 3 millones de euros que conseguimos a través de Pedro Quevedo, del Gobierno de Madrid. Y eso es lo que espero. Me llegan noticias de que mandaron un escrito al Cabildo donde tenían que revisar el proyecto para el tema de las pistas y el tema de las gradas. Espero que el Cabildo lo haga ello, pues yo creo que es una subvención muy importante, y donde queremos pues hacer pues campeonatos, porque esa pista de atletismo para hacer campeonatos, y que no se haya revisado el proyecto, como bien pedía el Consejo Superior de Deportes, y en eso estoy. Yo ya se lo dije al concejal que le mandaron un escrito al Cabildo, a ver, porque es mi incertidumbre, a ver cómo está esa situación. Y al recinto ferial, esas obras en febrero fue cuando se replanteó el replanteo de las obras para comenzar en las obras. También las obras finalizan en junio y la feria es en mayo.
Asegura que la gente, comerciantes y vecinos, le pedían que la feria de artesanía se hiciera en la Plaza de Antigua, y allí será donde se celebre en el mes de mayo.
Siempre me gusta ir a consultar, soy de las personas, antes de tener la reunión, fui a consultar a los restaurantes, a los comercios, y la verdad es que la gente me pedía que lo hiciera en la Plaza de Antigua. Y hay que escuchar a los vecinos. Yo sé que a veces son molestias, pero intentaremos dar las menos molestias posibles que intentemos. Yo el año pasado, sí, verdad que su inspector miró, podemos cortar algunas calles más para poder ampliar el tema de los estanes, y eso es lo que estamos mirando para buscar e intentar ampliar. Y también ya he hablado con algunos solares al lado de vecinos, me han dicho que sí, que lo van a mirar y que no va a haber problema. Y lo que intentamos es ayudar y, como usted dice, incentivar la economía. Por eso la Plaza de Antigua le hemos dado un uso, yo creo que en estos 4 años ha tenido más uso que toda la vida que tiene la plaza.
El grupo del PP en el Cabildo de Fuerteventura ha recordado hoy el Día Mundial de la Energía y la importancia de hacer un uso sostenible y eficiente de la energía, favoreciendo la implantación de las energías renovables en aquellas infraestructuras y acciones de la vida cotidiana en las que sea posible. En este sentido, el consejero Domingo Pérez recuerda que las administraciones públicas tienen la obligación de ser las primeras en dar ejemplo de este uso responsable y eficiente, motivo por el que en el último año y medio el Departamento Insular de Industria y Energía ha llevado a cabo más de una decena de acciones en toda la isla encaminadas a la autosuficiencia de los espacios públicos, por lo que ha invitado al Grupo de Gobierno del Cabildo a seguir trabajando por la autosuficiencia de los edificios e instalaciones públicas. Y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha concedido los premios agrarios, pesqueros y alimentarios de Canarias de sus ediciones, de sus últimas 2 ediciones, a entidades y personas que contribuyen a promover los productos locales canarios, a la vez que impulsan al sector primario para que siga siendo uno de los motores económicos del archipiélago. María del Pino Calcines ha obtenido esta distinción. Es ganadera visionaria y emprendedora del siglo XX, dedicada plenamente a los cuidados del ganado. Con su granja, localizada en la zona conocida como Huerto de Mesques, en el municipio de Pájara, ha sido la precursora de numerosas iniciativas que perduran y marcan los tiempos, como son la elaboración y comercialización de queso, yogur y licores, entre otros productos derivados del lácteo. Escuchamos a la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Van Ostende.
Yo creo que es el momento de reconocer el trabajo de todas las personas que día a día trabajan en pro de este sector, ¿no? No solo productores, también empresas relacionadas, como pueden ser la distribución, con esas entidades financieras, también restaurantes, establecimientos hoteleros que apuestan por el producto local y apuestan por hacer sinergias con el sector primario, apoyar al sector primario porque es un sector fundamental en nuestra economía. Por tanto, agradecerles a todos los premiados y premiadas esta labor diaria. Desde el Gobierno de Canarias seguimos apostando porque el sector primario es un sector fundamental.
Por otra parte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha autorizado el uso del logotipo 100% raza autóctona, solicitado por la Asociación de Criadores del Camello Canario en colaboración con la Dirección General de Ganadería de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno Canario. Este logotipo supone un importante respaldo a la conservación de esta raza, que se encuentra en peligro de extinción y en la que están registrados 700 ejemplares en todo el mundo. Por su parte, la consejera de Agricultura del Gobierno Canario ha querido subrayar que este reconocimiento contribuirá a una mayor protección del camello canario. Y la Joven Orquesta de Canarias ha abierto su convocatoria para la selección de nuevos músicos con los que aumentar su bolsa de instrumentistas, así como de cubrir las plazas vacantes. El procedimiento está dirigido a estudiantes o recién titulados en violín, viola, violonchelo, contrabajo, flauta, oboe y corno inglés, clarinete, fagot y contrafagot, trompa, trompeta, trombón tenor y trombón bajo, así como también en tuba y percusión. El plazo para presentar la solicitud estará abierto hasta el 31 de marzo de 2023. Y nos trasladamos ya hasta la Agencia Estatal de Meteorología para conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas y saludamos a la compañera Ariadna Corominas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la isla de Fuerteventura cielos nubosos y no se descarta alguna precipitación débil y ocasional con presencia de calima que irá remitiendo por la tarde. En cuanto a las temperaturas, seguirán sin cambios o en ligero descenso. Se prevén 21 grados de máxima en el puerto del Rosario, mientras el viento soplará del noroeste con fuerza 3 a 4 con marejadilla o marejada en costa este y rizada o marejadilla en costa oeste. Y de cara a mañana miércoles, cielos nubosos al inicio, tendiendo a intervalos nubosos durante la mañana y con predominio de los cielos poco nubosos por la tarde. Probabilidad de lluvias débiles y ocasionales a primeras horas, con temperaturas en ligero a moderado descenso, siendo más significativo el de las máximas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. ¡Zomba!
Gran Tarajal ya tiene programación para celebrar sus carnavales. La alcaldesa de Tuineje, Esther Hernández, y la concejala de festejos, Maika Marrero, han presentado el cartel y el programa del Carnaval 2023 de Gran Tarajal con la alegoría La India, que tendrá lugar del 2 al 12 de marzo con las habituales galas y actuaciones. El pregón carnavalero tendrá lugar el jueves día 2 de marzo a las 8 y media de la tarde en el recinto ferial de Gran Tarajal a cargo de Meluche. Y para recibir de la mejor forma los carnavales, seguidamente se podrá disfrutar del encuentro de grupos coreográficos y comparsas del municipio. Y con una comparsa seguimos, con Puerto Samba, que ha vuelto este año al carnaval, y Raquel Guedes ha querido trasladar su agradecimiento a todas las personas que han hecho posible que esta comparsa pueda salir a la calle de nuevo.
A toda aquella gente que nos ha permitido volver a salir, pequeños patrocinadores, la gente que nos compró los numeritos de una rifa que nos regalaron para poder salir, la gente que sin pedirnos nada a cambio, como padres de alguna de las compañeras, que nos ha facilitado todo nos ha preparado todos los parapetos para poder sacar el traje, gente anónima que nos ha venido a traer pues material, de todo, la gente que nos ha cedido el local donde estamos ahora mismo. O sea, es un gracias enorme para toda esa gente, que esperemos que cuando termine el carnaval podamos agradecerles como se debe a todos ellos. Ajá. Es lo que esperamos, y gracias sobre todo a Estrella.
Y con esto finalizamos. Les recordamos que pueden seguir la información a través de nuestra web radiosintonía.com y también siguiéndonos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Les dejamos con la música. Hasta mañana.
En Facebook, Twitter e Instagram. Ahora más que nunca, Radio Sintonía. Mantente informado.